La Tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos, te invitamos a recorrer juntos el camino.
Muy buenas tardes, saludos de Verónica Ruiz desde este pedacito de Andalucía, la tierra campeona de Europa en horas de luz.
Mi Almería, tierra no, fundada de inspiración, sortilegio de belleza, de la poesía en la canción.
Hoy te voy a llevar hasta lo más alto, hasta la luna. Nos va a acompañar Ramón González, un joven almeriense que ha llegado a la NASA. ¿Despegamos?
Start, two, one.
Si no has merendado aún, te voy a proponer que pruebes el Sweet Palermo, el pimiento dulce de Almería que está revolucionando el mercado. A lo largo de la tarde descubriremos por qué en Almería cuando llueve, que suele ser poquitas veces al año, es típico comer migas. Vamos a aprender trucos para que no se nos apelmacen en nuestra sección de gastronomía con el gran chef José Torrente. Estamos en la huerta de Europa, ya lo sabes, y queremos que identifiques de un vistazo los productos de proximidad y que sepas cuáles son sus beneficios para la salud. Nuestra amiga nutricionista María Dolores Rubio Escobar nos ayudará a entender la importancia de los alimentos de kilómetro cero. Y tenemos cita con los psicólogos del centro Háblame de Almería para aprender a gestionar nuestras emociones. Hablaremos de la vuelta al cole en tiempos de coronavirus. Han pasado un par de semanas desde que arrancó el curso. Muchas familias andaluzas siguen sumidas en un mar de dudas.
Ahora mismo es lo que hay, lavado de manos y mascarilla. Un poco de incertidumbre, pero ellos también tienen que coger su rutina y lo necesitan psicológicamente también ver a sus compañeros y volver un poco a su normalidad.
Pues como madre, hombre, tengo un poco de miedo, estoy un poco asustada, pero bueno, habrá que confiar un poco.
¿Qué? ¿Me acompañas?
La Tarde en Andalucía. Servicios informativos, COPE Andalucía.
En la tarde en Andalucía, con toque almeriense, queremos que conozcas a un joven talento de nuestra tierra, un viatorense al que desde muy pequeño le apasionaba la astronomía y disfrutaba construyendo cosas con sus propias manos. Ramón González se ha convertido en un referente de la ingeniería, de la robótica, y ojo porque sus proyectos han llegado muy lejos, imagínate, a la NASA, nada más y nada menos, o a la OTAN. Hace 3 años recibía la medalla de Andalucía y cuando la situación actual, marcada por el coronavirus, lo permita, la Diputación de Almería le va a entregar el escudo de oro del Instituto de Estudios Almerienses como reconocimiento a su labor de divulgación científica y como autor de varias publicaciones. Vamos a conocer un poquito mejor a este almeriense que, además, a través de su empresa Robonity, ha diseñado una aplicación tecnológica para optimizar la gestión de explotaciones agrícolas, muy importante para nuestra economía y que destaca además por su sencillez y por su potencia. La app se llama Movibook. Muy buenas tardes, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cuándo surge tu interés, esa vocación por la robótica?
Pues viene desde muy pequeño. A mí de pequeño me encantaba la astronomía, la ingeniería, todo lo que se podía construir con las manos, todo ese tipo de tecnología. Y me viene desde bien pequeño. Desde pequeño yo imaginaba con volar a otros planetas y tal, y vi que la robótica era una forma de llegar a esos sitios, puesto que los robots móviles son muy necesarios y a día de hoy son los pies y las manos de los científicos en esos mundos, ¿no? Entonces vi como una forma de aunar pues todo aquello que a mí de pequeño me gustaba.
Estudiaste ingeniería informática aquí en la Universidad de Almería, hiciste el doctorado en robótica. ¿Cuál ha sido tu trayectoria hasta este momento?
Pues efectivamente hice ingeniería en informática en la Universidad de Almería, después también hice el doctorado con varias estancias de investigación, entre otras en el Instituto Tecnológico de Suiza, en el ETH y en la Universidad de Sevilla, y bueno, luego he estado trabajando como profesor en la Universidad de Almería durante varios años, también en la Universidad de Zaragoza. y hasta hace pocos años pues he estado como investigador en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, el MIT, y nada, y luego pues siempre he tenido la vena de emprender, de crear un negocio propio en Almería, y decidí bajarme del carro del MIT y volverme a Almería y fundar Robonity.
Uh-huh. Ahora vamos a hablar de eso, de tu empresa, de Robonity, pero me gustaría que nos contases qué pruebas tuviste que superar para llegar en el año 2014 al Instituto Tecnológico de Massachusetts, porque creo que es todo un logro y la aspiración de muchísimos ingenieros en todo el mundo, ¿no?
Sí, la verdad que fue una noticia sorprendente y maravillosa. Como tú bien comentas, es muy difícil trabajar en este centro. Estamos hablando de la universidad más importante del mundo en ingeniería, donde los grandes avances tecnológicos que hay en la humanidad, pues muchos llevan la firma de gente de allí. Y para mí, como digo, fue una mezcla de sorpresa y también de un sueño, ¿no? En aquel momento yo estaba trabajando en la Universidad de Zaragoza y salió una convocatoria a nivel mundial para, buscaban en este caso a una persona para un grupo de investigación, y bueno, yo con toda mi ilusión eché mi currículum, pasé dos entrevistas y bueno, resulté ser el candidato que ellos necesitaban en este caso para trabajar con una persona, con un investigador que yo conocía perfectamente todas sus publicaciones. De hecho, las contribuciones de mi tesis doctoral iban muy en la línea en lo que trabajaba este investigador, y resulté ser el candidato que ellos buscaban, en este caso, para el grupo de movilidad robótica.
¿Y en qué ha consistido tu proyecto, tu labor en la NASA? Porque sé que has estado ahí indagando en posibles misiones a Marte y también de nuevo a la Luna.
Sí, efectivamente. En el grupo de movilidad robótica trabajamos principalmente en dos grandes líneas. Una línea con proyecto OTAN y también con el Ejército de Estados Unidos para planificación de rutas, de convoys, de ayuda humanitaria, de vehículos militares. Y por otro lado, en algoritmos o en programas informáticos para el control del movimiento y la tracción de robots de exploración planetaria, que como tú indicas, algunos de ellos pueden que se utilicen en futuras aplicaciones a Marte, o nosotros en concreto trabajamos con el centro Ames, que es el responsable de misiones robotizadas al polo sur de la Luna, que enviará NASA, de hecho, en próximos años.
El sueño americano se hizo realidad y ahora has decidido asentar y establecer tu propia empresa aquí en Almería, como nos decías. ¿Por qué? Desde aquí yo no sé si resulta a lo mejor más complicado para tu trabajo o no, o estamos equivocados y es más fácil.
Bueno, yo siempre tuve la intención de volver a Almería, y todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida en todos los centros por los que he pasado, pues un día decidí que era el momento de volverme a mi tierra y de fundar una empresa aquí para eso, para todo lo que yo, el bagaje que yo he aprendido, utilizarlo primero en el primer sector productivo de nuestra tierra, como es la agricultura, y en eso estamos. La verdad que para todo el equipo de Robonity es un auténtico orgullo, ¿no?, el trabajar en tecnología punta y en aplicarlo en las principales necesidades de nuestro sector productivo, como es la agricultura.
Porque esta aplicación que has creado con tu equipo, Movibook, es una herramienta que, ¿de qué modo puede ayudar a los agricultores? ¿Cuál es su finalidad?
Pues la agricultura de Almería ahora mismo se encuentra en un momento absolutamente fundamental, puesto que hay que optimizar, hay que hacer más eficientes todos los procesos, especialmente los de producción, los de cultivo, etcétera. Y ahí es justo donde viene a dar respuesta Movibook. Movibook es un sistema de gestión de explotaciones agrícolas basado en la sencillez. Es decir, no hace falta manuales para saber usarlo, incluso aún sin saber bien castellano. Nosotros ya tenemos algunos clientes que lo utilizan y sus trabajadores no han puesto ninguna pega debido a la gran sencillez que tiene. Y sobre todo es la información que ofrece el agricultor para tomar decisiones en aspectos tan sumamente importantes como es el control de costes y de gastos que hay en una explotación agrícola, la planificación de recursos humanos y materiales y el control de plagas, que son absolutamente tres elementos que a la mayoría de agricultores quitan el sueño.
Qué
y
bueno.
Movibook viene a dar respuesta a eso.
¿Y las empresas ya cuentan con esta aplicación?
Sí. Hace muy poco lo hemos sacado a nivel comercial, pero afortunadamente incluso antes de sacarlo a nivel comercial para todos los agricultores de la provincia de Almería, ya llevamos varios meses instalados en centros referentes de la agricultura de Almería, y por ahora la verdad que estamos obteniendo justo el resultado que buscábamos, ¿no? Es decir, el que los agricultores están viendo la utilidad en tomar mejores decisiones, sobre todo en el control de gastos y en la incidencia.
Por cierto, ¿qué opinas de la APP Radar COVID, creada para ayudar a combatir la pandemia por el coronavirus?
Pues la verdad que, como todos sabemos, la humanidad está viviendo una auténtica pesadilla y yo estoy convencido de que la ciencia y la tecnología son los mejores componentes para salir de toda la pesadilla que estamos ocurriendo. Por eso, el usar tecnología o herramientas como Radar COVID, que por cierto animo a todo el mundo a instalarla, yo la tengo instalada ya desde hace varias semanas, es un ejemplo más de cómo la tecnología nos va a ayudar a prevenir el que haya un descontrol en los contagios, ¿no? Y este es un verdadero ejemplo de precisamente de eso, de cómo reducir los contagios usando tecnología de vanguardia.
¿Y qué papel crees que puede jugar el Big Data y la inteligencia artificial para ayudarnos en tiempos de coronavirus?
Pues a día de hoy es tanta la información, tantas las variables casuísticas que se pueden dar de cómo se contagia el virus, de cuál es la población más en riesgo, de cuáles son las pruebas que se realizan con las vacunas. Es tanto el volumen de datos que se está manejando a nivel mundial que no hay más remedio que usar estas tecnologías de Big Data, de inteligencia de negocio, análisis estadístico, inteligencia artificial, para sacar conclusiones de todos esos datos. Porque ya digo, los volúmenes de datos son tan sumamente grandes que el ojo humano es imposible visualizar. Entonces, toda esta tecnología basada en el Big Data y en la inteligencia artificial es absolutamente fundamental. Y no solo eso, sino que ya se está usando en todos estos centros de investigación y en todas las empresas.
Ramón, ojalá tuviésemos un comité de expertos en el gobierno y gente tan preparada como tú estuviera ahí para orientar, ¿no?, a los políticos en algunas decisiones de su gestión. Pero bueno, en fin, oye, por cierto, háblanos de otra faceta que sé que tienes, que es el lado literario, ¿no?, porque también has publicado libros. Cuéntanos un poquito.
Sí, pues la verdad que a mí el tema de escribir, bueno, no me considero escritor, pero sí ciertamente me gusta expresar mediante la redacción de documentos cómo veo el mundo o cuáles son un poco mis curiosidades, mis apreciaciones. Y en este caso, pues en castellano ya he escrito varios libros, sobre todo relacionados con la innovación, con el emprendimiento, con la importancia que juega en todo esto el ser humano. Es decir, yo soy una persona que vengo de la robótica y mi empresa Robonity se dedica a la robótica, pero los robots siempre vienen a colaborar con el ser humano, a hacernos mejores, y es un poco lo que expreso en esos libros. Y por otro lado, otros libros que he escrito en inglés son libros más técnicos sobre aspectos concretos de sistemas robotizados, etcétera. Y ya digo, para mí es una forma de expresarme y de contar historias.
Pues vamos a recordar algunos de tus títulos, que son Innovar o morir, esa es la cuestión, serían el área de divulgación científica, y luego ese cuento solidario que ha tenido mucho éxito, Hasta las estrellas y más allá, por no hablar de, bueno, pues de diferentes publicaciones científicas también, varias patentes y reconocimientos nacionales e internacionales. ¿Qué pasaría, Ramón, si no hubiera innovación? ¿Qué nos dirías?
Pues la innovación es el elemento diferenciador de cualquier empresa, de cualquier región, de cualquier país. Es importantísimo que todos los elementos de un país o de una región apuesten por la innovación, porque es lo que hace diferente a esa región. Es decir, cuando una persona compra un teléfono móvil o compra unas zapatillas deportivas o algo así, es porque detrás esa empresa ha invertido mucho en primero en conocer cuáles son las demandas de sus posibles clientes y después en darle la respuesta que ellos buscan. Y eso solo se consigue si es innovando. Y además, recordemos que innovar no solo para en inventar algo novedoso, sino también en la forma de comercializarlo, es decir, cómo se llega al cliente, cómo se gestionan precios competitivos, y en definitiva, cómo se le da valor añadido a ese producto. Y la tierra de Almería, sin lugar a dudas, un grandísimo ejemplo de lo que es innovar, por ejemplo, con la agricultura intensiva y con los invernaderos.
Claro. Ramón González, investigador, un placer tenerte en el programa, un lujo sin duda. Gracias por tu trabajo y por esa aportación ya no solo a la NASA, que estudia un proyecto liderado por ti para volver al satélite terrestre, sino por pensar en tu tierra, en Andalucía, en Almería, en los agricultores y por lanzar, ¿no?, esa APP, esa app que puede ayudarles y de qué manera.
Igualmente, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
La tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
Vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder.
Bueno, la Huerta de Europa, Almería, ha comenzado este mes su campaña agrícola 2020-2021 y fíjate qué curioso. El pasado año, el pimiento logró desbancar al tomate como hortaliza líder en Almería. Hasta ahora el tomate era el producto estrella por excelencia de la provincia almeriense, pero ha dejado paso al pimiento en ese primer puesto. Es el más vendido, de hecho. En tercer lugar, se mantiene el pepino, seguido del calabacín y de la berenjena. Y de pimiento sabe mucho Alberto Cuadrado, ingeniero agrónomo y responsable de proyectos de Rixuan. Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, encantada de tenerte en la tarde aquí en la cadena COPE con nosotros. Lo primero, me gustaría que nos contases qué ha podido influir, a qué factores achacáis este cambio de tendencia en las ventas y en el consumo. Ahora el pimiento ya está en lo más alto, incluso por encima del tomate, ¿no?
Pues sí, el pimiento en los últimos años no ha dejado de crecer, con un crecimiento bastante constante, no muy grande, pero sí muy constante en los últimos años, y bueno, es... debido a una mayor rentabilidad de cara al productor y de ahí que se haya tenido prioridad sobre otros cultivos, en particular el tomate, que por contra ha perdido rentabilidad para el agricultor por diferentes razones. ¿Bien?
¿A qué podría deberse?
Pues hay dos factores fundamentales. Uno es bien conocido, que es, son sobre todo producciones alternativas en países terceros. Una bien conocida es una mayor producción desde el norte de África, sobre todo en determinados segmentos, en cherry, pero también en otras tipologías. Y por otro lado, quizá menos conocido, es todo el desarrollo que está habiendo de luz artificial en el norte de Europa y la tendencia de buscar productos locales, productos de proximidad, que tradicionalmente en invierno no estaban disponibles, pero hoy día, sobre todo con la tecnología de luz artificial, con LEDs, en determinados segmentos pues hay producciones en Holanda que se solapan totalmente con la producción de Andalucía, del sureste español.
Sí. En Rixuan estáis ofreciendo un pimiento dulce, el Sweet Palermo, que además ha recibido el premio Sabor del Año 2020.
Sí, efectivamente. El pimiento, por contra, es una familia que no deja de crecer. También la percepción por parte del consumidor es un producto que busca... una gran oportunidad de consumo, no solo friéndolo en determinadas recetas o en fritadillas, sino también como consumo en crudo, como snack y en ensaladas. Y desde el sur de España estamos dando realmente una muy buena respuesta a esta demanda con diferentes tipos de pimiento y en particular Sweet Palermo no deja de crecer porque es una gran variedad, una gran familia de variedades para los productores y también es un producto con muy buena percepción por parte del consumidor, por su sabor y por toda la versatilidad que tiene de usos.
¿Cómo es su aspecto? ¿Cuál es su color?
Pues su aspecto recuerda mucho a lo que es un dulce italiano, pimiento típico de freír de nuestra más tradicional, de la cocina mediterránea, pero su color, en vez de ser verde, es un color rojo y tiene sobre todo un mayor contenido, un mayor dulzor natural. Al ser un producto que está madurado en rojo, aporta un dulzor natural muy bueno y un aroma pues muy superior a lo que puede ser un pimiento recolectado en verde. Y hay que se pueda consumir en crudo también, pero por supuesto también frito, en ensaladas, en asado, de cualquier manera.
Uh-huh. Sé que los agricultores comentan que tiene una piel fina, muy pocas semillas en su interior y una excelente conservación.
Sí, es un producto que madura en planta de una forma lenta, porque es una fruta que se hace durante bastantes días en la planta, pero con eso conseguimos que sea un producto que tiene un gran contenido en azúcar, con una piel muy fina, una pared también muy fina, tiene menos contenido en agua, por esta madurez es más lenta que otros pimientos que tienen un porcentaje de agua mucho mucho mayor. Aquí tiene un contenido en materia seca, en azúcares superior y tienen muy buena conservación, de ahí que es un pimiento que se puede utilizar para comercializar a nivel local, pero también se puede enviar a mercados lejanos como es Escandinavia, donde está muy presente el pimiento que producimos en el sureste.
Has descrito muy bien las características de este pimiento, que seguramente van a interesar y mucho a nuestros agricultores. Y ahora vamos al lado del consumidor, porque las propiedades del pimiento y los beneficios para la salud también son bastantes.
Sí, bueno, no es conocido, pero el pimiento puede tener hasta cuatro veces más Sigpalermo contenido en vitamina C que una naranja. Con lo cual nos puede ayudar a tener la ingesta recomendada en respecto a vitamina C, poniendo un poquito de pimiento Palermo en diferentes preparaciones, como pues la ensalada y demás. Y es un producto en este sentido que nos puede completar, puede tener muchos beneficios en nuestra vida diaria.
Alberto, ¿dónde se produce sobre todo y en qué mercados está disponible esta delicatessen?
Bueno, la mayor producción de Europa se sitúa entre la costa granadina, Almería fundamentalmente y parte en Murcia. Podríamos decir que es el 90% del pimiento Sigpalermo que se produce en Europa. Está muy concentrado en España, muy concentrado en las provincias de Almería, Granada y parte de Murcia. Y sobre todo su exportación es para toda Europa. Tradicionalmente ha estado muy presente en el mercado británico, en el mercado escandinavo. Y desde hace unos años no deja de crecer de una manera muy, muy rápida en Alemania y ya también por países de influencia de Alemania, todos los que son países del este, como puede ser Polonia, Chequia, Eslovaquia. Es un producto que estamos poniendo en el mercado desde estas provincias que he comentado, aproximadamente 55 millones de kilogramos, con lo cual es un producto muy presente, es un embajador de nuestra agricultura en cuanto a calidad y es un producto muy conocido por la gran distribución europea y que le da prestigio a la producción a nuestra producción mediterránea.
Vemos que en Rick Zwang no paráis de innovar. Habéis enriquecido la línea de la quinta gama también con paté, mermeladas y sobrasadas vegetales de pimiento deshidratado, creo que de pimiento Sweet Palermo, ¿no? También incluso el gazpacho.
Bueno, el pimiento es un ingrediente en una gran cantidad de recetas que encajan muy bien en la cuarta y la quinta gama de preparados y, bueno, tener un buen ingrediente como Sigpalermo, pues ayuda a tener un buen producto final y en colaboración con diferentes empresas que producen estos artículos, pues hemos desarrollado un gazpacho ecológico, estamos desarrollando también lo que son mermeladas, patés y también deshidratados, lo que puede ser un chips de pimiento deshidratado y otro tipo de artículos como son los milk kits que están desarrollándose muy rápidamente en el centro de Europa, que son, no dejan de ser una caja donde vienen todos los ingredientes necesarios para realizar una receta para un número de comensales y Sigpalermo pues está encajando muy bien en este tipo de oferta.
Probablemente el consumo de productos básicos se está viendo incrementado estos meses en detrimento, ¿no?, de categorías premium por el efecto de la pandemia del coronavirus. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Algunas cadenas sé que han reducido el número de referencias. ¿Os está influyendo?
Os está influyendo a nosotros y a nuestros clientes. Hay una gran volatilidad, sobre todo durante el tiempo del confinamiento, pues se han priorizado sobre todo productos, se ha cocinado mucho en casa, pues todos aquellos artículos que se utilizan para recetas como base de muchas recetas, como es el pimiento, como puede ser la cebolla, como puede ser el tomate, se han venido beneficiadas. Y otros productos que son más para consumo, lo que llamamos on the go, consumo en la calle, como puede ser cierto tipo de preparados de ensaladas, que vienen en bols con su cuchillo y tenedor, que también se consumen en oficinas, pues se han visto pues muy, muy perjudicadas. Ahora poco a poco se está volviendo un poquito a la normalidad, pero todavía el canal Horeca, todo lo que es la restauración, está medio gas y estamos viendo que se están priorizando sobre todo aquellos artículos que están muy bien posicionados y que realmente tienen un gran valor para el consumidor. Y entre ellos estamos viendo que Sigpalermo nos está viendo perjudicado por esta situación.
¿Y con qué expectativas arrancáis esta campaña agrícola?
Pues las expectativas, hay diferentes mercados, hay diferentes incertidumbres, todavía está el tema de la vacuna, muy las últimas noticias que va a faltar, tiempo para que llegue al grueso de la población, pero hay determinados países como son Alemania, como son Benelux, toda la zona de Benelux, que está algo más normalizado el consumo, donde estamos viendo que los programas que nos llegan para nuestros productores, pues están llegando de nuevo a la normalidad. Hay otras categorías, sobre todo lo que es cuarta gama, lo que es lechuga, para embolsado, que sí se está viendo algo afectado. Ahí se están priorizando sobre todo aquellos productos que van más para las bolsas que se consumen en casa y no tanto en el canal Horeca.
Este año, por el coronavirus, no habrá ferias agrícolas, al menos presenciales, como la Fruit Attraction en Madrid, la Fruit Logística de Berlín, tan importante para el sector. ¿Qué otros canales vais a utilizar para estar cerca de los clientes potenciales y de los consumidores?
Bueno, ya lo hemos venido utilizando. Estamos utilizando, bueno, sobre todo lo que son la comunicación digital. Hemos tenido a primeros de julio nuestras jornadas internacionales de melón, han sido en un sistema online. Hemos aprendido mucho, pero la respuesta por parte del canal, por parte de los productores y la distribución ha sido muy positiva. Y ahora próximamente la Feria Fruta Atracción, pues también de la mano de la organización, pues vamos a trasladar toda la comunicación física y todas las redes físicas que tenemos en la feria, pues al sistema digital. Y esperamos que, bueno, que nos pueda, si no, dar una respuesta al 100% de lo que era la feria con anterioridad, pero que sí podamos comunicar los mensajes fundamentales que queremos para esta campaña.
Pues muchísimas gracias, Alberto Cuadrado, ingeniero agrónomo, responsable de proyectos de Ritzfarm, por estar con nosotros en la antena de la cadena COPE aquí en la tarde de Andalucía.
Gracias a vosotros.
Y probaremos ese Sweet Palermo, que ya por lo que nos has contado es una explosión de color, vitaminas y sabor. Gracias.
Gracias a vosotros. Help, I need somebody. Help, not just anybody.
Help, you know I need someone. Marchando una de migas, los almerienses mantenemos la vieja costumbre de comer migas cuando llueve. Nadie sabe a ciencia cierta por qué nos da por preparar este delicioso plato cada vez que una borrasca deja chubascos, viento y frío. Los abuelos dicen que se debe a que es una receta contundente para días desapacibles, de las que llenan y te dejan un buen sabor de boca. Ya lo dice el dicho, a barriga llena, corazón contento. Otros señalan que es comida de pobres. Lo que es indudable es que están buenísimas y que se han convertido en una de las tapas favoritas de almerienses y turistas que visitan los bares de la provincia. No todos sabemos prepararlas como es debido, la verdad. Por eso, para elaborar un platico de migas, hemos llamado al chef y profesor de la Escuela de Hostelería de Almería, José Torrente. Muy buenas tardes, José.
Muy buenas tardes.
Bueno, para empezar, ¿elegimos migas de pasta, de harina o de sémola?
Bueno, vamos a ver, podemos elegir las que en gusto no hay nada acotado. Normalmente las migas, bueno, incluso, quiero decir que las migas incluso se pueden preparar hasta con patata frita. Es decir, aquí tradicionalmente es curioso porque en Almería se utilizan mucho lo que son las migas de sémola. En cambio, te adentra un poco a la provincia y son de harina, ¿vale? Harina de trigo. Y incluso hay otra receta, o hay varias recetas, pero hay otra que yo hago mucho, que es con harina mezclada, mitad sémola, harina de trigo. E incluso hay la otra, que es la que acabo de decir, haces la miga y le añades, cuando ya está ya casi desliada, que empieza a hacerse ya las bolitas, se le añade patata frita y se van machacando. Con lo cual, al final, es una miga totalmente distinta, con otro almidón distinto y tiene otro sabor distinto.
¡Qué bueno!
Que la miga, al final, pues son bolitas de fécula, en este caso generalmente de harina, de trigo, que por la deshidratación, pues se tuestan y la verdad es que están deliciosas.
¿Y cuál es el truco para que no nos queden apelmazadas, para que estén jugosas?
Hombre, vamos a ver, la miga, mucha gente dice que es que las quiero, pero que no lleven aceite. Es que la miga, si quieres que salga esponjosa y salga jugosa, tiene que llevar una dosis de aceite medianamente alta. Si la intenta hacer sin aceite, pues verdad que sale dura.
Y si son de harina, hay que tener mucha paciencia también para moverlas, ¿no?
Lógicamente, es que toda la cocina, yo el otro día lo decía, necesita su tiempo. Y entonces piensa que al final la miga se produce porque tú haces una masa de harina y agua y en el fuego lo que se evapora no es la harina, lo que se evapora es el agua.
Claro.
Entonces, a base de la evaporación, poquito a poco, y moviéndolas, pues como si cociésemos un pan al horno, pero desmenuzado. Se me ha olvidado también decir que la miga de pan es súper exquisita, de pan duro. Uh-huh. Es decir, los trozos de pan duro se remojan, se escurren bien, se fríen unos ajos y bueno, y es espectacular. De ese pan de pueblo sale unas migas espectaculares.
Hombre.
Lógicamente porque necesita mucho tiempo.
Sí, ¿y nos sirve una sartén para hacerlas, una olla? ¿Qué es mejor?
Hombre, lo que siempre se debe intentar es que sea un recipiente que tenga mucha apertura, porque piensa que cuanto más apertura tenga, más la evaporación más rápida es, con lo cual al final pues nos interesa que esa evaporación se vaya produciendo. En una olla no, normalmente no se, vamos, no se puede hacer las migas porque la evaporación es mínima y te puedes tirar ahí horas. Entonces, sí, generalmente lo que se utiliza pues son las sartenes, que tienen no mucha altura y mucha apertura de diámetro. Con lo cual, al darle el fuego, tiene mucha superficie de evaporación y tarda mucho menos. Y es verdad que depende qué tipo de miga vayamos a hacer, porque las de sémola son mucho más rápidas. Las de trigo, pues mínimo para hacerlas bien necesitas casi una hora. Desde que empiezas hasta que terminas, parte de la idea que es una horita.
Paciencia, paciencia. ¿Y con qué las podemos acompañar, ya por último?
Bueno, la miga lo bueno que tiene es que admite absolutamente todo. Yo la verdad es que lo he visto todo. Aquí es muy común en invierno. Pues claro, la miga al final te la comes y queda algo seca, con lo cual aquí se acompaña en invierno con el típico caldo de quemado, caldo de pimentón, el típico pimentón, que es el caldito con los pimientos secos, los tomates secos, y eso vas comiendo miga y vas comiendo ese caldito que te va ayudando. En cambio, en verano pues se utiliza mucho lo que le llaman el gazpacho de pobre o gazpacho este de pastor, que es el agua con el aceite y el vinagre, y como mucho una pizca de cebolla. Y bueno, y ya, si nos vamos a los tropezones, pues tropezones que, imagínate, desde el trozo de tocino, morcilla, chorizo, pimientos fritos, el hígado, etcétera.
Bueno, hasta incluso trozos de uva, ¿no? Antiguamente se hacía así también.
Claro, porque claro, la no con uva, con tomate.
Hasta con café, me decían también, algunos abuelos.
Exactamente, también con café ligero. Como la miga al final piensa que tiene un sabor neutro, porque la miga generalmente se hace con el agua y con la harina, con lo cual tiene un sabor neutro. No es un sabor ni a pescado, ni a carne, ni un sabor fuerte. Cualquier cosa, lo dulce, lo salado, le vale.
Todo, incluso, todo le va bien al plato, al plato de migas, sí, sí, tanto crudo como frito. Pues José, todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues nada, gracias a todos vosotros y espero haberos ayudado en vuestro conocimiento.
Almería, la tierra de la alegría, el alba de Andalucía, se viste de luz con el sol de Almería.
Bueno, y voy a saludar ahora a nuestra nutricionista de cabecera, María Dolores Rubio Escobar, que es experta también en ciencia y tecnología de los alimentos. ¿Qué tal todo, María Dolores? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Verónica. Pues muy bien. Contenta de que cada vez más personas se fijen en esta relación que tienen los alimentos con nuestra salud. Así que muy bien.
Gracias por atendernos, que además sé que andas liada en tu clínica y nos has hecho un hueco entre paciente y paciente para estar aquí en la antena de la cadena COPE.
Encantada, no hay problema.
Bueno, necesitamos de tu ayuda. Queremos saber qué se entiende por productos, por alimentos de kilómetro cero, un término que cada vez oímos más, sobre todo entre celebrities, influencers, deportistas.
Bueno, pues los alimentos de kilómetro cero son aquellos que son de cercanía, como indica esta distancia, ¿no? El kilómetro cero alude a estos productos que tenemos cerca y que debemos de priorizar en nuestra cesta de la compra. Comer cualquier tipo de alimento durante todo el año está muy bien, es muy interesante, pero al medio ambiente sí que le pasa factura, entre otros problemas que puede haber. Entonces, optemos mejor por un producto de cercanía, pero sí puede ser, aparte de cercanía, también de temporada. Por ejemplo, en verano no hay naranja en España, y entonces España lo que hace es importar naranjas de algún país del hemisferio sur.
Sí.
Porque allí, como bien sabe Verónica, en el hemisferio sur, en lo que es nuestro verano, allí está en invierno. La naranja necesita frío para madurar y vamos a tomar un producto de un país muy lejano y no tan fresco.
¿Y cuáles son las ventajas que ofrece este tipo de consumo?
Las ventajas son muchísimas. Vamos a colaborar con la economía local, para empezar. Nos interesa cuidar la economía. Nos hemos dado cuenta también en este tiempo que estamos viviendo. Pero también vamos a tomar alimentos, como decía anteriormente, mucho más frescos porque han tenido menos transporte, por lo tanto han contaminado menos y han llegado a nuestra mesa en menos periodo de tiempo. Así que esos son algunas de las ventajas.
¿Y qué productos de Almería de proximidad destacarías tú?
Destacaría mucho, hay bastante. Encontramos productos de gran calidad, como por ejemplo nuestra riquísima gamba de garrucha. Tenemos también aceite de oliva virgen extra en nuestra provincia. Pero si tengo que destacar algo, ponerlo en el top, sería las verduras y las frutas de nuestro invernadero. Tienen gran calidad y deben de formar parte de nuestra alimentación a diario.
¿Dónde encontrarlos?
Bueno, pues siempre los nutricionistas recomendamos comprar en los mercados de abastos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar productos que son de nuestra tierra y que normalmente van con menos embalaje. También vamos a encontrar productos de temporada y de cercanía en tiendas y en grandes superficies. Solamente tenemos que comprobar que sean de nuestra zona.
¿Cómo los puede distinguir el consumidor?
Sí, bueno, pues tenemos que buscar la etiqueta, tenemos que intentar solicitar ver el origen y en el caso de que no sea complicado, siempre el establecimiento debe de mostrarnos y de asegurarnos que el origen es el que nosotros deseamos, en este caso el de la provincia de Almería.
Pues fíjate en este dato, según las estadísticas que realiza la Unión Europea, en Europa se tiran a la basura cerca de 89 millones de toneladas de alimentos, bueno, lo que aparte de plantear cuestiones éticas, económicas, sociales y nutricionales también, tiene esas repercusiones medioambientales, sin duda. Pues tomaremos nota de todo ello, María Dolores. Muchísimas gracias y hasta el siguiente programa. Un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos, COPE Andalucía.
En la tarde en Andalucía vamos a darte las claves para que orientes a tus hijos en esta vuelta al cole, en el inicio de un curso tan atípico, marcado, ya sabes, por el coronavirus. Y para ello voy a saludar a Teresa Mas, psicóloga del centro Háblame de Almería. ¿Qué tal, Teresa?
Hola, muy bien, Verónica.
A ver, hay temor. Los niños han vuelto a clase y ya en estos primeros días estamos viendo ese goteo de contagios en centros educativos, clases en cuarentena. Era de esperar también, de todos modos, por muy seguras que nos dicen que son las aulas. El riesgo cero, pues ya sabemos que nunca existe. La vuelta al cole suele ser un periodo de nervios, de cambios de rutina. Con la situación actual, ¿qué reacciones son esperables en los más pequeños?
Bueno, tenemos que comentar en primer lugar que estamos ante una situación evidentemente muy nueva para todos. Es una situación que no se ha vivido anteriormente y en el caso de los niños hay una circunstancia y es que al normal descanso tras el verano debemos sumar que en el último trimestre los niños dejaron de asistir presencialmente a la escuela, con lo cual son 6 meses alejados de esas rutinas que ahora tienen que retomar. Por lo tanto, es verdad que tenemos que ser un poquito más pacientes en el tiempo que tardan en asumir, como digo, y en retomar ese hábito de vida. Con respecto a las reacciones emocionales esperables, en el caso de los niños, como en muchos otros casos, estas en gran parte van a estar determinadas por lo que nosotros como adultos transmitimos a los niños. No debemos olvidar que hay que hacer una diferencia importante entre hay que diferenciar entre el temor, un temor adaptativo, una reacción adecuada que nos permite además estar más atentos a nuestras a esas medidas preventivas que tenemos que mantener y esas medidas de seguridad. Y ese temor, ese miedo, ese pánico que nos paraliza, que no nos ayuda, que no nos permite llevar a cabo sus comportamientos, sino que lo que nos hacen es simplemente que nos angustian. En definitiva, las reacciones emocionales de los niños, cuando las observamos, normalmente lo que vemos es que provienen de esos modelos que son los padres, porque ellos, y yo creo que esto lo aprendimos bien en el confinamiento, se adaptan muy bien a los cambios, mucho mejor de lo que nosotros esperaríamos, ¿no? O cabría esperar. Uh-huh. En este sentido, los modelos como padres, como digo, nosotros como padres y modelos, debemos transmitir con rigor las medidas de seguridad y demás, pero sin ansiedad.
¿Cómo dirías tú que influye la edad en cómo reaccionan y se adaptan los niños a esta nueva situación?
Bueno, en general los niños más pequeños son los que precisamente van a verse más afectados por estos modelos, por esto que yo comentaba de lo que transmitimos nosotros, ¿no? De los miedos que nosotros inducimos a veces a los niños, son los más chiquititos. Y también son los que, es verdad, pues más va a costar muchas veces esas medidas de prevención y de seguridad que hay en los centros. En el caso de los niños de primaria, ya han tenido experiencia en el colegio, es decir, ya han podido vivenciar lo positivo de los aprendizajes, de las actividades que hace con los compañeros, por supuesto de las relaciones sociales, y eso hace que ese aspecto positivo de la vuelta al cole frente al miedo, frente al temor, sea más fuerte a partir de esta época de primaria. Y en el caso de la adolescencia, claro, los jóvenes, el papel de los padres ya es menor, cobra una mayor importancia el papel de los compañeros, de los amigos, los contactos sociales, y por lo tanto quizás sean los que más ganas tengan de retomar la actividad a nivel escolar o a nivel del instituto, pero sobre todo por esos contactos sociales que se producen en ese entorno.
¿Qué pueden hacer los padres para minimizar el impacto emocional de esta situación en sus hijos?
El ser modelos positivos, es decir, el reforzar en los niños esa parte positiva de la escuela. Van a recibir los niños en la escuela mucha información sobre medidas de seguridad, por supuesto en televisión, los riesgos, los temores, los miedos. Intentamos nosotros como padres poner el énfasis en la parte positiva, en el contacto con los compañeros, en los aprendizajes, en las actividades extraescolares que las hay, en todas esas experiencias positivas que nos va a traer el cole. La manera en que nosotros transmitimos lo que tenemos que hacer a partir de ahora, las nuevas normas, ¿no?, en esta nueva normalidad que llamamos, la manera en que lo transmitimos es muy importante. Lo podemos hacer desde el miedo, desde el pánico, como te decía anteriormente, o lo podemos hacer de una forma más natural, menos artificial, como algo que, bueno, que se desprende de esta nueva normalidad y que no pasa nada. Y otra cuestión que es muy importante es crear espacios en casa para que podamos hablar de todas estas cosas que nos van a ir ocurriendo cuando vayamos al cole, cuando vayamos al instituto, que podamos hablar abiertamente de nuestras emociones, de cómo nos sentimos, no solamente los niños o los adolescentes, nosotros también como adultos, que queremos espacios donde hablar de cómo nos encontramos, de ponerle nombre a una emoción, de saber qué tenemos que hacer con una emoción, sea algo que se pueda hablar con toda naturalidad en casa.
Hay padres que están asustados, que están preocupados, como decimos. ¿Qué consejo podemos darles?
Hombre, en primer lugar es importante para los padres recibir toda la información adecuada y relevante. Tenemos en la televisión, en la radio, constantemente bombardeos de información y de opinión, de las dos cosas, y a veces confundimos lo que es información de lo que es opinión. En este sentido, es fácil hacer cábalas, es fácil que los padres hagan cábalas acerca de lo que va a pasar, y además normalmente en negativo. Debemos de asumir que el temor a lo que pase en el futuro es algo normal, pero no nos podemos dejar manejar por él. Vamos a centrar nuestra atención en la información que tenemos en el hoy, en el presente, y en qué podemos hacer para que esta situación siga estando, entre comillas, controlada.
También los profesores, los docentes, se están enfrentando a situaciones nuevas para ellos y tendrán que desplegar ciertas habilidades. ¿Qué tienen que considerar a la hora de intentar transmitir conocimientos?
Pues, Verónica, en primer lugar, los profesores tienen que lidiar, tienen un papel muy complicado, porque tienen que hacer una transmisión de conocimientos, pero es que ahora mismo, en primer lugar, y probablemente lo que vayan a dedicar los primeros días, si no las primeras semanas, es a las nuevas normas. Es decir, hay una serie de normas que los niños tienen que incorporar a su rutina, algunas ya están, pero otras muchas sobre el funcionamiento escolar del día a día no están incorporadas, y son los profesores los que tienen que ir inculcando esos nuevos hábitos, ¿no?, en el ámbito escolar. Deben de manejar también las emociones, las dudas, las incertidumbres que puedan surgir entre sus alumnos, y tienen que lidiar con las de ellos mismos. También es cierto, porque evidentemente los profesores no son superhéroes, son personas que también tienen miedos, tienen temores, tienen incertidumbres, no saben en muchas ocasiones cómo afrontar determinadas situaciones, y es por esto que es muy importante que los profesores tengan una información real y veraz acerca de qué hacer en los diferentes escenarios. Y, como digo, manejar las emociones también, es decir, que los conocimientos son evidentemente siempre fundamentales en la escuela y en el instituto, para eso vamos, para aprender, para asumir conocimientos, pero es que en este caso la parte emocional cobra una importancia muy grande, y por lo tanto es probablemente lo primero a lo que tengan que dedicar los maestros y profesores, ¿no? A digamos, paliar esas incertidumbres y esos miedos, pero al mismo tiempo equilibrando con la importancia de la responsabilidad y el rigor de las nuevas normas.
Y una última cuestión, ¿en qué les podría perjudicar psicológicamente a los niños no acudir a clase? Porque hay muchos padres a los que yo escucho decir que necesitan socializar. No sé si se puede socializar fuera del ámbito educativo.
Vamos a ver, el ir a la escuela, el ir al instituto, hay una parte que parece que es la que más podemos conocer o saber todos, que es la de conocer los conocimientos, aprender las naturales, las matemáticas, bueno, pero la escuela, los institutos cumplen un papel que va mucho más allá en el desarrollo de los, el desarrollo de una persona, el desarrollo de un niño, va mucho más allá del desarrollo académico, hay un desarrollo afectivo, un desarrollo social, para lo cual es no importante, imprescindible, el tener un contacto constante, permanente y por mucho tiempo con los iguales. ¿Se puede hacer fuera de la escuela? Bueno, todo se puede hacer, pero evidentemente va a ser de mucha menos calidad y solamente en casos excepcionales. Si no es un caso excepcional, si no hay casos excepcionales, evidentemente el beneficio psicológico, afectivo, emocional que tiene el acudir a la escuela y al instituto está muy por encima de temores o posibles riesgos que hoy en día, además, tenemos que convivir con ellos diariamente, no solamente en la escuela, ¿eh? Es decir, no se trata solo de la escuela, es que en nuestro día a día ese riesgo ya existe.
Sí. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado bastante claro. Tenemos que motivar, no transmitir ansiedad a nuestros hijos, comentar las preocupaciones, hablar con los niños sobre el COVID, normalizar las emociones, en definitiva, conversar e informar sobre el coronavirus. No transmitirles ansiedad o miedo. Muchísimas gracias, Teresa Mas, por estar con nosotros en el programa.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Verónica.
Dibujé una puerta violeta en la pared.
Y en nada comienza La Linterna. Sigues en COPE, en tu radio favorita.
Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé.